que puedes consultar en estacionpodcast.com.
Así a capón. Había una introducción.
Chicos, hay una,
¿no?
Intro, qué pena.
Claro. Que nos la habíamos. Ah.
Querida Beatriz, me han dicho que tenemos que ir a una charla en el Círculo de Bellas Artes. Allí te veo. Ten cuidado al cruzar, por favor, que ahí es donde atropellaban al hijo de la pobre Cecilia Rota en Todo sobre mi madre. Se ve que pasan los coches a toda velocidad. Atenta al semáforo.
Querido Guillermo, gracias por tus consejos para cruzar la calle y mirar los semáforos, pero no soy gilipollas. Me encanta Todo sobre mi madre, por cierto. Esta charla que es sobre cine. ¿Tú crees que estará Pedro Almodóvar? Ojalá hiciese un podcast Pedro Almodóvar, la verdad, yo lo escucharía.
Querida Beatriz, yo creo que ya hay muchos podcasts de famosos. Podcasts de influencers, podcasts de no sé qué actriz. Vamos, gente que no coge el metro y sabe poco sobre la vida real. Yo quiero escuchar historias sobre las miserias humanas que nos representan, sobre gente que tiene que hacer la cola en la charcutería. Aunque la verdad es que me encantaría escucharlas desde mi mansión con salida al mar en Menorca, si la tuviera.
Amor, no sé por qué me llamas Beatriz, pero efectivamente el metro no lo cojo, ni lo voy a coger. Lo que sí cojo son aviones, en concreto un vuelo a Liverpool. Tú lo tienes cerrado ya también. Por cierto, me han dicho que a lo mejor van Elton John con Camila Parker Bowles. Sinceramente, viva Eurovisión, la Navidad de los maricones.
¿Pero qué dices tú ahora de Beatriz? De verdad, estás vieja, ¿eh, amor? Ya chocheas. Mejor cojo yo los vuelos, que no me fío para nada de ti. A ver si nos vas a coger un Ryanair de esos. Es más, los voy a coger en business, fíjate. Ahora que somos ricas con el podcast...
Ricas con el podcast. Pero Guillermo, ¿quiénes son estos maricones? ¿Quién está hablando por aquí? Este tema es muy complejo para debatir mientras intento cruzar la calle sin que me atropellen. Es mejor que lo hablemos ahí en persona. Espero que tengamos buenos contertulios. ¿Estarán Armie Hammer o Elton John? Espero que al menos tengan cheque azul en Instagram, como nosotros. Ahora nos vemos. Posdata, nunca tendrás una mansión con salida al mar en Menorca. Morirás pobre. Un beso.
No sabemos qué va a pasar muy bien en este crossover, pero menudo arsénico.
Pues ahora sí, ¿no? Ahora es otra cosita. A mí me han encargado la presentación, no sé muy bien por qué, nuestra productora ejecutiva, que estaba pensando que compartimos productora ejecutiva.
Qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonita es esa frase, lindo. Compartimos productora ejecutiva.
Pero básicamente me encargaron la presentación y pusieron David Inso, presenta. Ya está. Entonces yo me he preparado, como buena periodista que soy, he hecho una hora de investigación de cada uno de los contertulios que están aquí sentados y me he preparado pues una pequeña intro para que sepáis quién es quién. Beatriz Serrano fue Miss Valencia en 2001. Guillermo Alonso comparte con su compañera de podcast que él fue finalista de Miss Pontevedra en el 98.
Así es.
David Andújar es una musa de la derecha, aunque él no lo quiera admitir.
Sí, soy.
Y hoy está bastante disgustado porque al final no va a presentar a Yatú.
Ya.
Se lo han quitado. Así que está siendo un día complicado para él. Yo soy David Insua, soy It Girl, actriz, modelo por causas obvias y cantante. Y vamos a estar aquí pues hablando un ratito de las cosas que hacemos para ganar dinero. Algunas más, otros menos, pero ganamos todas, ¿no?
Nosotros tenemos un Ondas.
Eso sí, se te ha olvidado pagar.
¿Y cuántos han pagado por el Ondas, chicos?
Cero.
Ah. Cero millones de euros.
Tú tienes un Ondas y un caché.
Pues... Podríamos empezar hablando de esto, ¿no? El dinerito que puede dar el podcast y el dinerito que no da el podcast.
Venga, pues
¿parece bien? Abrimos,
empezamos sí. Por el que no, si queréis.
Venga, empezamos nosotros. No, empezad vosotros. Os habéis mudado a otra plataforma.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por dinero?
¿Por qué?
Cuando te digan perrito, me harías el rabito, ¿no? No, si nos hemos... O sea, esto es una cosa que la gente no tiene muy clara todavía. ¿Nos hemos mudado de plataforma? Sí, no. O sea, nosotros seguimos en nuestra casa, que es Podium Podcast, que es quien nos produce, como a vosotros, pero ahora tenemos una distribución en exclusiva para Podimo, que da más dinero.
Nos pagan más, ¿verdad? Por eso nos movemos.
Porque no sois tontas.
No.
No sois tontas.
Somos burguesas.
Eso está muy bien.
Claro.
Está muy bien.
¿Habéis podido compraros una casa?
No.
Pues todavía no, pero nos queda en un par de temporadas, sí. En un par de temporadas, sí. ¿A vosotros os han subido el caché con el Ondas?
Nos subieron un poco antes del Ondas.
Sí. Oye, qué bien.
Después de la primera y la segunda temporada.
La respuesta es no.
Pero con el Ondas no nos han subido nada. Con el Ondas no nos han subido nada. El Ondas simplemente da cariño, reconocimiento, nada más. Eso es todo lo que
¿Os han pagado al menos la copia para que tengáis uno cada uno?
Estamos en ello.
Esto es muy fuerte. Esto es una historia que, si queréis, podemos contar. No sé si sabéis que los premios hacen una unidad de premio. Esto pasa también con los Oscar.
Dilo, porque ahí a veces gana un corto documental que han hecho 30.
Claro, 30 personas. Entonces solamente hacen un premio. Esto nosotros no lo sabíamos. Entonces pues nos enteramos que el segundo premio hay que pagarlo.
¿Cuánto cuesta un Ondas? ¿Os lo dijeron o no?
Esto se puede decir.
Dilo tú.
Sí, lo digo yo para que me demanden a mí.
Yo creo que es público, ¿no? Esto,
es público. Bueno, podemos decir cuánto cuesta un Oscar, por ejemplo, porque buscamos a ver si nos están timando, Vimos que un Oscar cuesta $400 y está bañado en oro.
Pues es más barato que el Ondas.
Un Ondas,
¿no?
Cuesta más dinero.
Claro.
Cuesta más dinero.
Más, ¿en serio?
Cuesta más dinero que un Oscar.
O sea, no sé cómo está el cambio de dólares a euros, pero es más.
Bueno, es que ahora el cambio, un Oscar te vale 300 euros.
Pues el doble, ¿no?
¿Y por qué no os compréis un Oscar?
Porque no. Creo que el Oscar, creo que hay una ley que dice, de la academia, que dice que no se puede vender por más de un dólar.
No, de hecho, si tú quieres vender tu Oscar, es que también los buscamos por si acaso. Dijimos, bueno, ya que tenemos un Ondas, vamos a enterarnos de cómo funciona el resto de premios. Si tú quieres vender un Oscar, no lo puedes sacar al mercado. Te lo vuelve a recomprar la academia. Y esto es pues para que la gente no venda pues el Oscar.
O sea, son el cash converters oficial de los Oscars.
Sí, efectivamente.
Y te dan un euro.
Lo vuelve a recuperar.
O sea, un dólar.
Un dólar.
Y un sueño.
0,97.
O sea, que nadie ha vendido un Oscar, entiendo. Claro.
Entiendo
nadie.
Que no.
Si no estarían en Wallapop. ¿Cuántos actores hay que tienen un Oscar y ahora los pobres están tocando la puerta de HBO?
Qué bajona. A ver,
sí. Mirad lo que se viene, guapas. Sí.
Bueno.
Tocar portitas.
Vosotras el 0,
Pero bueno, la gente que ideó esta charla la ideó como para que pusiéramos en valor, ¿no? Como para que fuéramos súper pedantes y pusiésemos en valor proyectos presentados por profesionales.
¿Ah, sí?
Por gente que no es nadie.
Claro.
Justo. Esto era.
Es la otra forma de decirlo.
Sí. Periodistas, dijeron. Claro. Es lo peor que te pueden llamar, yo creo. Está terroristas, pederastas y luego periodistas que han aparecido.
Como cuando antes decías que querías ser artista, decían, era por ser prostituta.
Ya, pues, Lina Morgan le pasó eso.
Por ejemplo, y mira, era fascista.
O sea, ¿era fascista Lina Morgan?
¿En serio?
Yo creo que no. ¿Qué poca estima tienes a Lina Morgan?
Yo tengo mucha estima a Lina Morgan, muy poca a cual fuera su nombre real, ¿no?
Si empezamos a hablar de Lina Morgan, puedo estar toda la hora, ¿eh?
Pues estoy súper a favor. Ya. Y además me consta que hay fans de Lina Morgan en el público.
¿Ah, sí? Bueno, pues pregunta sobre Lina Morgan, por favor.
Pues abrimos fuego. No, hombre, no. No. ¿Cómo nace Arsénico Caviar? Venga, empiezo yo a encauzar un poco esto.
¿Quieres responder tú?
No, responde tú.
Venga. Arsénico Caviar nace de una manera muy poco poética, que es que...
¿Quién es Lourdes? Dijeron.
Claro, Lourdes nos lo pidieron. Lourdes Moreno, que es nuestra productora ejecutiva de Podium, vosotros la conocéis, nos conocía o nos seguía, bueno, conocía a una persona, un amigo, Alberto, que está ahí sentado, y a nosotros dos. Pues nos seguía en redes por cosas que hacíamos y de repente se dio cuenta que los tres teníamos una relación, que nos conocíamos. Entonces se juntó una tarde con nosotros y dijo, ¿qué os parecería hacer un podcast? Y dijimos, pues bueno, en principio bien, o sea, no tenemos ni idea de qué hacer, pero te proponemos alguna idea. Entonces ahí, pues dándole vueltas, empezamos a pensar que por nuestro carácter, que de entrada es bastante hater, nos apetecía hacer algo que estuviese relacionado con el odio, ¿no? O sea, con odiar cosas. O sea, en lugar de coger una temática y desgranarla, como hacen en muchos podcasts, desarrollarla, digamos a favor o hablando de un tema que les alucina, nosotros queríamos coger pues, cosas que nos producían sentimientos encontrados, porque a veces no es tanto odio, y hablar sobre esto. Entonces, bueno, le propusimos esa idea como un podcast que era contra todo. En ese momento, pues, Alberto se cayó del proyecto porque se fue a un lugar mejor. Y entonces, pues, nos quedamos Guillermo y yo.
Nos quedamos Beatriz y yo, y recuerdo que Lourdes nos dijo una cosa que era, por favor, no quiero el enésimo podcast de dos personas hablando. Y es lo que ha conseguido, claro. Así que ya ahora mismo hay 354 podcasts en español de dos personas hablando.
Claro.
El nuestro es el 345.
O sea, no tiene mucha épica, la verdad, de no, nuestra historia.
Es una historia de mierda.
Es una historia de mierda.
A mesa puesta. Y luego nos tienen un Ondas y aquí estamos.
Sí, y eso es todo.
El nepotismo.
El nepotismo. Bueno, no, tampoco somos nepo babies. O sea, tampoco éramos nadie, pero era como, bueno, no se nos hubiese ocurrido, no nos hubiésemos puesto. O sea, alguna vez había pensado en la idea de, bueno, un podcast, pero me daba como tanta pereza. O sea, si no tienes los medios, o sea, comprarte micrófonos, ponerte a editar en casa, aprender determinadas formas cuando lo que quieres igual es contar una historia.
Literalmente hicimos una temporada entera así.
Bueno, nos contáis, pero a mí eso me da, eso os honra. O sea, yo sinceramente os admiro mucho. A mí era algo que me daba muchísima pereza y además soy muy lerda, no me iba a poner a aprender a editar un programa.
Yo tampoco lo hacía él.
Entonces, por eso tampoco nunca lo hicimos hasta que no nos lo propusieron y nos dijeron, no os preocupéis, todo eso lo hacemos vosotros ponéis vuestras bellísimas caras.
Que no se ven, por cierto.
Que no se ven, claro.
No, un dato. Se ven.
Pero ¿creéis que deben verse? Quiero decir...
No, una de las preguntas que tenía para vosotros es si tendría sentido que tuviera vídeo arsénico.
Pero no tienes... Es que a mí me gusta escuchar podcast, por ejemplo, mientras corto cebollas, hago la colada, o sea, que las voces me acompañen, pero no entiendo muy bien y sé que estoy solo en esto, porque a la gente le encanta ver... a los podcasteros. No entiendo muy bien a la gente que de repente se pone a ver dos horas de dos personas sentadas hablando. Es algo que me fascina.
Pero yo creo que el objetivo más ahí es viralizar el podcast, ¿no? Es
decir, sacar esos... TikTok, estas cosas.
Justo. O sea, es un objetivo de comunicación, de marketing
justo.
Puro.
Lo han intentado con nosotros. Que nos vean la cara durante una hora.
Pues entonces,
o sea, debe ser bastante duro, pero
la respuesta
poder
es
sacar
no
esos cortes de 30 segunditos...
Suficiente.
Lo están intentando, pero estamos muy reacios.
Sí.
Ah, ¿os lo han propuesto y decís que no? Chicos.
Sí.
Con lo
sí.
que nos costó a nosotros.
Es que las nuevas generaciones son la leche.
Claro.
A ver, luego también creo que sucede una cosa con nuestro podcast que...
Guillermo nos ha propuesto destrozar la mesa.
Eso.
Es que me pongo muy nervioso y toco cosas.
Tiene aquí el tabaco para el fumar. Tabaco. Si se pone muy nervioso, se fuma un cigarro. que sucede una cosa, yo creo que precisamente creo que lo guay de nuestro podcast es escucharlo porque tiene unos efectos sonoros que son guays. A veces son muy sutiles, pero son muy guays. Siempre hay una situación, siempre hay una ambientación, que esto al principio nosotros lo odiábamos, pero nos hace muchísima gracia. Hay pitidos, hay cortes.
¿Quién está detrás de esto, vamos a decirlo?
Elizabeth Búa, que es una maravilla, y Jesús Blanquiño. Y bueno, yo lo que hace Elizabeth me parece una pasada porque yo creo que nos hubiesen metido en la cárcel si ella no tuviese esa cabeza.
Me hubiese metido en la cárcel a mí. Tú eres bastante suave, en realidad.
Bueno, más a ti, más a ti. Sí, más a ti.
Otra de las cosas que yo quería comentar, porque el tema de hoy es...
Pero vamos a preguntarles podcast. Primero cómo empezaron.
Ellos han venido a hablar de su película.
Nada, se han quedado claro. Vale.
Es que el tema de hoy era... y os quería lanzar una pregunta y luego, sobre todo, para responderla yo. el tema de hoy era... sobre,
el ego.
Era hacer un podcast cuando no tienes toneladas de seguidores detrás.
Efectivamente.
Era un poco la historia esta, ¿no? Y entonces yo quería preguntaros... ¿Cuál es la parte, darle la vuelta a la pregunta y preguntaros cuál es para vosotros la parte buena de esto? La parte buena de hacer un podcast sin que haya detrás 100.000 seguidores en Instagram.
La parte buena, ninguna, sí. ¿No? Empezar con cero oyentes.
Ninguna.
Bueno, algo tiene que ver, no sé.
De hecho, nosotros para suplir eso tenemos invitados.
Claro. Nosotros es complicado. Nosotros utilizamos a Lidia Lozano para que
claro.
Lidia Lozano vale para todo.
Fue un poco el punto.
Claro. O sea, date cuenta que nosotros empezamos autoeditados en el salón de mi casa. Y el día que salió el episodio de Lidia Lozano, entró directamente al número 5 de lo más escuchado de Spotify.
¿Nunca os habéis metido en un lío? Yo lanzaba esta pregunta por lo que decía Beatriz de los pitidos y de las cosas incorrectas que a veces decimos, sobre todo yo. Y yo tengo la teoría de que si nosotros tuviéramos a 500.000 oyentes que nos tienen como una especie de símbolo y de lugar seguro y de cosa en la que refugiarse y de faro moral, nos hubieran echado desde el programa 2. Entonces creo que una de las ventajas de ser dos personas que no tienen muchos seguidores... Y que no sabemos realmente si hay mucha gente al otro lado escuchándonos, es que yo al menos puedo decir bastante lo que me dé la gana.
Y creces con tus seguidores también.
A mí creo que sí, también.
O sea, la gente sabe desde el principio, pilla tu tono, ¿no? O sea, pilla vuestro tono, claro. Pilla nuestro tono. Nosotros decimos barbaridades
pero claramente no nos cancelan porque están no acostumbrados, porque no somos nadie, tampoco habría nadie
pero
que cancelen.
Sobre esto sí que me hace gracia, que además nos ha ocurrido hace poco, que cuando la gente te escucha, aunque te escuchen desde el principio o desde cuando sea, se hacen como su propio discurso sobre quién creen que eres tú, ¿no? Uh-huh. Ellos se construyen su propia imagen de quién es Guillermo o quién es Beatriz, y hace poco una oyente creyó pertinente mandarme un mensaje privado contándome lo disgustada que estaba porque no era anticapitalista.
Ay, me encantó ese momento.
Y sí. Porque habíamos invitado a dos personas al programa, la pija y la kinky, ajá, que según ella no estaban muy por la lucha de la clase obrera.
Que es como, amor, nos hemos ido a Podimo.
Claro, y es como, literalmente te estoy cobrando por escucharme.
Por favor.
No, o sea, entonces, claro, yo me preocupé porque dije, ¿cómo ha deducido ella que soy anticapitalista? O sea, es como, tengo una ideología, tengo tal, pero no, o sea, el contenido que hacemos es súper frívolo.
Ya.
O sea,
pero es que ahora ya nada es frívolo, ni siquiera el corazón.
Ha muerto la frivolidad. Fascinante.
Ahora ha muerto la frivolidad, y esto se nota mucho en la Crónica Rosa, ya no es frívola. Creo que la Crónica Rosa, que tiene creo que mucho que ver con lo que hacéis vosotros, era el último bastión de cierto tipo de frivolidad bien entendida, en el que podía ser extremadamente capitalista. Pongamos el Lola. A todo el mundo le gusta Lola. Hasta a los de Podemos le gusta Lola. Es una especie de forma de entender España. Pero desde hace un tiempo, y con cosas que han ocurrido, que no voy a mencionar, ya en la Crónica Rosa ya no es frívola. Ya no puede ser frívola. No sé si estáis de acuerdo con esta afirmación.
Me he quedado pensando en lo de que a todo el mundo le gusta Lola, y he dicho, es verdad, porque pero una de mis grandes satisfacciones es que mi boda saliera en el Lola.
¿Tu boda ha salido en el Lola?
¿En
Lola?
¿En serio?
Sí, es como una cosa que me pienso guardar para los restos de mi vida.
Pero hombre, mejor que una onda.
Es lo mejor que me ha pasado en la vida, literal.
Probablemente.
Y sin pagar, ¿eh? Ojo.
¿Qué pusieron, y pusieron en el Lola, que, tú sabes que en el Lola cada vez que hay una boda de maricones ponen la divertida boda de...
Pues creo que sí. Está mi marido por ahí, creo que sí que pusieron algo de esto.
La divertida boda de... Claro.
Sí, además, sí, fue tirado por ahí.
¿Fue Luis Royan el que se casó y fue la Pantoja?
Sí,
pusieron la divertida boda de Luis Royan con otro hombre.
Pero es tan divertido que se casa con otro maricón.
Qué divertido darse por el culo.
Increíble.
Claro, es un poco, pero qué bonito es el Lola.
Es muy bonito.
Qué mundo perfecto.
O sea, que sí que creo que es una cosa de estas como que nos une a todos, el Lola. Y sí que es verdad que últimamente Lola no está como para unirse a nadie.
Menos
¿no?
al lector, menos al oyente que te escribió para...
A esa mujer no la unió...
No le gusta nada Lola, mucho. Es más del semana.
Pero ¿y el Lola no es frívolo? O sea, pensé
hombre,
que
claro.
No por eso
sí. El Lola no ha caído ahí todavía, creo.
Bueno, la portada de Obregón, wow.
Bueno,
la portada de Obregón es pura frivolidad, vamos. Se ha comprado una hija, guay.
Una hija nieta, que es que.
Hija nieta.
Perdemos la mitad de la historia por el camino, es lo importante. ¿Tenéis ganas de preguntarnos algo? Que estamos aquí
sí.
Como.
Yo te iba. Sí. No, sí, ahora te preguntamos. A ver, di tú, pregunta algo.
Voy a preguntaros algo.
Qué impertinente.
Mira, sí, os voy a preguntar una cosa.
O sea, se ha impreso un mail.
Ay, yo tengo una buena pregunta para ti, espera, para vosotros.
Bueno.
Sí, pero ¿qué sentís cuando un invitado al que lleváis con mucho cariño hace después un tour por otros 10 podcasts contando exactamente lo mismo que en vuestro podcast? ¿Esto qué
es
tal?
Es que realmente es el 90% de nuestros invitados.
Es que esto es muy fuerte, ¿no? Como
bueno,
que
eso sí que nos
hemos
notado muchísimo
promo.
El cambio respecto a la primera temporada, ¿no? O sea, es que ahora hay 180 podcasts conversacionales.
Se nos han acabado los famosos.
Sí, y es que ya existen tours de promoción por podcast.
Eso
que antes no había.
Eso lo hemos visto. O sea, en las discográficas de este país tienen una figura de una persona que se dedica solo a mover a sus artistas por podcast, y esto también habla un poco del paradigma de la industria ahora mismo, que hace poco lo descubrimos y fue como, wow.
Bueno, es que los podcasts yo creo que tienen un fan que, o sea, los podcasts creo que son ya mucho más prescriptores por hablar en este idioma, como somos periodistas, que el hormiguero, ¿no? Tú, en un podcast que te mola y en cuya y que tienes una opinión bien formada de sus presentadores y de repente te dicen este libro o este disco está muy bien, pues tú le vas a hacer mucho más caso a esa persona del podcast que aunque tenga 15 oyentes que a Pablo Motos o que
claro,
a Emma García.
Es más el tema de los microinfluencers, claro. ¿No?
Y lo que nos pasa con esto que dices de los invitados que vienen y tal es que sí, o sea, nosotros ahora, por ejemplo, esta semana tenemos a Chanel. Y Chanel ha estado esta semana también en La Pija y la Kinky. Sí, pero luego cuando se hacen la noticia de la entrevista que ha dado Chanel, se la hacen de nuestro programa. O sea, no se ha pasado con Chanel ahora.
O sea, estáis diciendo que La Pija y la Kinky no saben entrevistar.
No, pero claro, es que el caso de La Pija y la Kinky, y ellos lo reivindican y lo reivindicaron muy bien en la revista Vogue, por ejemplo, que hicieron una muy buena entrevista, ellos no hacen entrevistas. Allí el artista va a charlar de su vida con ellos y de las cosas que les interesan. Y muchas veces incluso hablan más de sí mismos que del artista. Y nosotros sí que mantenemos el intentar sacar... al artista un poco meterle el dedito y que nos diga lo que, no, lo que queremos sacar. A veces ocurre, a veces no, pero intentamos que siempre, sobre todo cuando viene un perfil que ya ha dado muchas entrevistas, intentamos llevarlo por un lugar donde no ha transitado.
¿Cómo escogéis a los invitados? ¿Os los mandan a veces?
O sea, peleándonos entre él y yo, ¿eh? Muchas veces tenemos, sí, muchas veces tenemos diferencias. Sí.
¿Por cuál os habéis peleado últimamente?
Mira, yo por ejemplo quiero llevar a Aramis Fuster y él se niega. O a Maite Galdeano, yo soy un poquito
más... Dile la verdad con Aramis físico. Fuster, porque no ha venido.
Bueno, Aramis, porque nos quería cobrar, chicos.
Claro, ahora, es que...
Me llevo hombre, una mujer lista.
Debió de cobrar que en el de Chuso John, claro, chicos, es que sí que tiene dinero.
Están reventando la industria.
Sí. Pero no, sí que hemos discutido muchas veces por criterios de invitados.
Últimamente poco, porque son como nombres que sí que nos apetecen de verdad.
Sí que estamos sufriendo mucho esta quinta temporada para cerrar invitados, porque claro, ya llevamos casi 100 programas y es que hemos gastado... o sea, de verdad que esta agenda está ya vacía, o sea, es que no podemos más. Entonces estamos sufriendo bastante con tema conseguir. Eso vosotros no sabéis la suerte que tenéis.
Real.
Ya, el tema de invitados
hablar más nosotros. Al no haber invitados hablamos todo el rato nosotros.
Pero de vuestro programa a mí me interesa mucho cómo es el proceso de creación de un episodio, porque eso es guión puro y duro, o sea, leéis a troche y moche todo lo que escribís.
No, bueno, hay mucha parte leída, pero luego además se nota mucho. Es decir, hay mucha parte leída, hay mucha parte que llevamos esquemas para y hay frases en concreto, por ejemplo, cuando hay subordinadas, ya habréis, todo el mundo aquí habrá notado que yo no tengo ni puta idea de hablar sin tartamudear. Cuando hay frases, pues una idea muy bien estructurada, pues digo, esto lo voy a leer. Pero luego de repente, para hacer algún chiste de caca, o de lo que sea, de lo que nos gusta.
Las cosas verdaderamente inteligentes. No, o sea, sí que llevamos un guión bastante formado también, yo creo. Bueno, yo creo que el proceso empieza antes cuando escogemos un tema, que a veces ahí también tenemos conflicto, igual que os sucede a vosotros con los invitados.
Justo. ¿Y claro, por qué tema habéis discutido más hasta ahora?
No hemos discutido tampoco. Lo que pasa es que hay veces que... Mira, yo, por ejemplo, la... primera temporada, ¿te acuerdas que tú no querías hacer contra la nostalgia? Porque te da la sensación de que ya lo habíamos hecho 30 veces.
Es que siempre estábamos hablando de eso, sí.
Y yo dije, no, lo que hemos hecho 30 veces es contra el trabajo. Contra la nostalgia.
Sí,
esos son todos. Pero ese, no sé, pues había algunos que o igual no vemos. O, por ejemplo, Guillermo propone cosas que son muy evocadoras. Y entonces a mí al principio, cuando las propone, yo igual soy más literal y hay veces que digo, pero o sea, él propuso hacer contra hablar. Digo, pero Guillermo, o sea, tenemos un podcast
mudo.
Es que odio hablar. De hecho, estoy sufriendo muchísimo ahora mismo.
Pero no sufras, maricón, no hay nadie.
Sí que hay gente, sí. Pero bueno, sí, controlar, por ejemplo, sí que nos costó mucho. Nos costó mucho y además porque era con
pues
un poco de público. No podemos dar más detalles a este respecto. Sí, nos costó bastante.
Nos contra, costó el punto. Pero yo creo que hay un momento como bastante bonito, que yo creo que es el pre-podcast, que, o sea, nosotros trabajamos en un polígono industrial infecto.
Claro, es que tenés más trabajos, claro.
Claro, porque no vivimos, no estamos en Podium, amiga. Claro.
Porque vosotros vivís de esto.
Ahora, bueno.
Bueno.
Hacemos más cosas también.
Sí, era una cositas. Pregunta que había, que era, creo que era, ¿se puede vivir de los podcasts? Y yo le
pero estaba hablando de un polígono
luego
infección.
Luego vamos a eso.
No, pero tenía que ver con eso.
Claro.
Es que
no, pues nosotros cuando estamos en nuestro poligonito, solemos irnos a comer juntos y siempre salimos a tomar el cafetito fuera. Ajá. Y entonces ahí muchas veces decimos, venga, ¿de qué hablamos la semana que viene? Entonces yo creo que surge un momento muy bonito que de repente decimos un tema y los dos empezamos, claro, porque aquí podríamos decir esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces decimos, hostia, tenemos que hacer esto. ¿Sabes? Como que ahí te das cuenta que ese tema es potente y ese tema es interesante. A veces incluso sin estar nosotros de acuerdo sobre nuestra idea sobre ese tema. Entonces todo empieza ahí y después pues hacemos un guión y después lo grabamos. Y después, pues en directo es cuando hacemos bromas con cosas con las que no se puede bromear. Lo están grabando, ¿no? Entonces no puedo decir qué bromas son.
Aquí no está Lizzie para meter pitidos, ¿eh?
Pero bueno, sí, pues un poco... No lo puedo decir.
Por centrar un poquito la charla, vamos a hablar de podcast de influencers. Uh-huh. ¿Estáis a favor o en contra de los podcasts de influencers?
¿Como cuál? ¿Como Laura Scanes y estas cosas?
Pues bueno, mira, un buen ejemplo. En contra.
En contra.
Pero a ver, si el influencer tiene algo que decir al mundo, está bien.
Sí, ese
debo
es el
decir
punto,
que, bueno, claro, vosotros no podéis criticarla que es compañera de plataforma. Pero quiero decir, yo no escucho el podcast de Laura Scanes, pero veo estos trocitos y digo, ay, qué aburrimiento de persona. Entonces, no sé, ¿no? Ana Milán, pues ahora nos cae bien porque después de nuestro discurso en Los Ondas nos dijo que le había gustado. Entonces ahora
hablas
muchísimo a Ana Milán.
Pero si la has insultado mil veces.
Ya, pues
¿pero
sabía
no quién eras?
Ahora
no sabe quiénes somos, pero ahora nos adora, entonces ahora sí la queremos un montón. Ana
Milán.
le iban a mandar a un WhatsApp en este instante.
Ana la queremos mucho, espero que no escuche el podcast.
Estamos famosos, ¿eh? Es increíble.
Ana Mila la conocí aquí, además.
¿Ah, sí?
Sí, en esta sala hemos conocido también.
Pero
sí,
no está ahora mismo, ¿no?
A Bárbara Rey y Chelo García Cortés. En esta sala, bueno, Chelo ya la conocíamos.
¿Cuándo se liaron? ¿Se liaron en esta sala?
En esta sala se metieron mano en nuestra cara. Aquí sentados.
El momento
además
más bonito de mi vida, literalmente.
Así dijeron tú y yo, Chelo.
Hicieron una recreación y se metieron un poco de mano, porque estaba Chelo hablando y Bárbara comiéndole la oreja.
Bueno, qué maravilla, ¿no?
Lo vieron mis ojos.
Qué maravilla.
Pero bueno, estábamos hablando de podcast de influencers.
A ver, es lo que dice un poco Guille. Yo creo que depende de si tienen algo que contar o no, ¿no?
Para mí la cosa
es... Inés Hernán, por ejemplo.
Justo, pero Inés, ¿tú la consideras una influencer?
Bueno, también es comunicador, evidentemente, claro. Pero hay alguno que sí que tiene cosas que contar, ¿no? Es
decir, influencer.
Mimi, por ejemplo. Mimi XXL, que es colaboradora del cuadro.
¿Quién es Mimi?
Es muy guay.
Pues mira, Mimi XXL es una, lo que llamaría una creadora de contenido, sea lo que sea que es eso.
Ah, pero ya sé quién es, claro.
Ella empezó en YouTube y empezó haciendo como vídeos largos en YouTube de estos de me pruebo ropa, me no sé qué, no sé cuánto tal. Luego escribió un libro sobre su camino en la lucha con los TCAs y la imagen propia. Uh-huh. Y ahora tiene dos podcasts. Tiene uno donde habla de homicidios, que se llama Mimicidios, y tiene otro que se llama Te hago un follow, donde entrevista a, es un poco parecido la premisa a Arsénico, porque realmente hablan de cosas que odian y cancelan. Entonces en cada episodio cancelan algo. Y es una tía bastante interesante que entraría en esa categoría de influencer, pero que tiene un discurso.
Yo creo que lo que pasa con Mundo Influencers es un poco lo que pasa con las editoriales y los libros de youtubers, ¿no?
¿Alguien ha editado un libro esta semana por aquí?
Creo que yo.
Oiga, pero es un poco ese punto, ¿no? Las editoriales necesitan ganar dinero y para ganar dinero a lo mejor tienen que vender esos libros y gracias a esos libros pueden editar a... Pues
a gente como Guillermo.
A gente como yo.
La lengua entre los dientes que ha salido.
Eso es indudable, sí.
A ver, yo creo que hay como varios puntos aquí. O sea, creo que también hay un problema que es intentar, yo qué sé, matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, tú tienes una plataforma, quieres crear contenido, entonces en lugar de buscar historias, buscas a personas que tengan muchos seguidores para ver si estas personas escuchan el contenido que hace esta persona. Entonces esto, a mí me parece un error, porque lo que hay que buscar es si tienes una idea, si tienes una historia, si quieres contar algo. Creo que esto, o sea, no es algo que suceda solamente en el mundo del podcast, sucede en el mundo de la comunicación en general y ha sucedido siempre. Para mí el problema es ese principalmente. O sea, no digo que una persona por tener X seguidores sea mejor o peor para tener un podcast. Es como, vale, pero ¿qué me quiere contar esta persona o qué me va a contar? Luego también creo que hay un problema como de duplicar o triplicar el contenido. O sea, creo que hay gente que precisamente por crear muchísimo contenido está contando siempre lo mismo. Entonces, yo no sé si eso después a una plataforma le interesa, si al final vas a tener un contenido que esta persona hace gratis todos los días en sus redes sociales o lo hace en su canal de YouTube. Entonces, creo que ahí está el problema. Yo no odio los podcasts de influencers, o sea, noto tampoco nada en contra de los influencers. Lo que pasa es que no me interesan.
Tenemos un programa que se llama Contra los Influencers.
Ay, es verdad.
Te lo iba a decir en este instante.
Se me había olvidado.
No tienes nada en contra, seguro.
Es verdad, sí que les odio, es verdad.
Claro.
Sí. Lo tengo que volver a escuchar, es que era la primera temporada, no me acordaba.
¿Cuál es el influencer al que más odiáis?
Pelayo.
No, yo no odio a ninguno.
Como un resorte.
Pero no puedes odiar a Pelayo. A mí
pero vas a ver, Pelayo se compró un perro como muy pequeñito, se lo regalaron y luego lo abandonó. Yo le odio simplemente por eso.
¿Lo abandonó al perro?
No sé si lo abandonó.
El perro tiene perfil de Instagram.
Perdón.
Lo llevó por correo dentro de una caja.
Esa era la historia.
Bidu, efectivamente.
¿No tiene un podcast, Pelayo?
Su perro tiene un podcast. Se llama Mi papá me odia.
¿Cuál? Tiene dos papás. Claro.
Los divertidos papás saldrían.
Los divertidos
hola.
Papás de
tiene dos papás.
Seguramente han salido, Melola, que es lo fuerte.
Ay, me va a despreciar,
que cuando Pelayo se casó, salió en lecturas casándose consigo mismo porque su novio no salió. ¿Os acordáis de esta portada?
O sea, ¿me estás diciendo que yo salí en El Hora y Pelayo no?
No, en lecturas.
Yo en lecturas también, pero él en El Hora no.
No, la boda de Pelayo fue muy guay porque fue algo así como la divertida boda de Pelayo.
Era la portada, él con amigas, es verdad.
Era él con amigas y el marido no estaba por ningún lado y el perro tampoco porque no existía.
No
lo habían enviado todavía. Pero me hizo mucha gracia que él se casara y no saliera su marido. Y ya se han divorciado. Y tus amigas se han divorciado.
Dato. Te decía que Pelayo es una persona que me gusta mucho porque es muy guay que una persona se pueda sacar de quicio solo porque le pongan no. Que es como, ¿cómo te habrán guiado mi vida para que al primer no de tu vida, a los 40 añazos,
Yo estoy a favor de Pelayo porque es un pararrayos de odio. Todo el mundo odia a Pelayo, entonces no, es, todo nuestro odio va hacia él. Entonces el resto del mundo nos queremos.
Estamos libres.
A favor de Pelayo.
A favor de Pelayo. A favor de Pelayo.
Sí, sí. Temporal.
Lo vamos a hacer en breve.
Pues hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí, bueno, pues muchas gracias.
Chicos,
por venir.
Voy a hacer alguna pregunta yo.
Venga.
Que yo no he preguntado nada.
Venga, el momento de Guillermo.
Quería seguir preguntando por vuestras entrevistas y preguntaros... Esto es una entrevista... Perdón, una pregunta muy original.
Se te pone cara de Quintero.
Fumaría, pero no puedo aquí. ¿Qué entrevista o que esperabais con mucha ansiedad, o entrevistada con muchas ganas, perdón, acabó siendo un coñazo? Y sin embargo, ¿cuál os sorprendió? No sé si podéis dar nombres.
Sí.
Sí.
Pero no sé si nos ha ocurrido esperar con mucha ansiedad una entrevista.
No, con mucha ansiedad, que sea un
coñazo. Bueno, con muchas ganas.
Y que fue una bajona luego, dices.
Y que luego fue una bajona, efectivamente. Que estabais muy ilusionados por recibirlo o recibirla y que luego...
O que fuese un imbécil también.
Si era por...
A ver, siempre hemos hablado de Luján Argüelles muy mal.
Claro, pero ahí no había una ansiedad de, viene Luján. No. Fue como...
Pero podéis hablar muy mal, ¿por qué? ¿Qué os hizo?
Porque fue una grabación complicada.
Chicos, es un programa horrible.
Ella estaba alterada.
Vino, vino un poquito alterada. Ese programa os lo recomendamos un montón. Menudo cuadro con Luján Argüelles.
Wow. Pues literalmente era el 8M y no estaba muy en el mood, podemos decir. No.
Y luego le pusimos un corte de La Isla de las Tentaciones, creo, o algo
y,
así.
Y, fatal,
y dijo que ya no iba a comulgar con ese tipo de programas, que es como, amor,
¿quién
tú no has presentado
conmigo?
Saber y Ganar. O sea, te has presentado...
¿Quién quiere casarse conmigo? Un príncipe para Corina...
Sí, fue un poco complejo. Y luego empezó a insultar a Meghan Markle por una razón que ahora mismo desconozco, pero la empezó a insultar.
Porque decía que no podía quejarse.
Esto me parece increíble.
Es claro, me parece guay. En el fondo, no era lo que esperábamos, pero también fue guay, ¿no? Ver a Luján fuera de sí golpeando la mesa, insultando a Meghan Markle.
¿Os pegó?
¿Quieres que a me nosotros no, a la mesa. Markle? Ese era el rollo. Sí. Y luego nos llamaba a nosotros todo el tiempo princesitas.
Princesitas.
Ojo, esto...
Era incómodo. Eso.
Ya.
Era incómodo, pero
sí. Pues es como chico, cuando Beatriz dice maricón, que siempre me pide permiso.
Claro.
Pero Luján Argüelles no puede hablar en femenino.
Era extraño. Yeah. Pero bueno, al final es una anécdota, si no, no tendríamos nada que decir. Sí. Porque lo que no nos ha ocurrido es gente que tuviéramos muchas ganas, que casi siempre es gente, pues yo qué te puedo decir, alguien con quien hayamos tenido muchas ganas de repente. Pues
una Rocío Carrasco.
Rocío Carrasco, teníamos muchas ganas de que viniera y fue muy guay.
Esa entrevista estaba bien.
Y de hecho fue uno de los programas que más nos han escuchado en la historia de Menudo Cuadro. Entonces, casi siempre cuando tenemos muchas ganas, tenemos buen ojo porque luego es una buena entrevista. Mañana tenemos una invitada a la que tenemos muchas ganas, por ejemplo.
Qué guay, es verdad.
Y no voy a decir el nombre. Es rubia.
Y no es Beatriz. Es Luján Argüelles otra vez.
Es Luján Argüelles.
Yo os lo quería decir, pero es una sorpresa para vosotros.
Qué guay.
Detrás de
la ilusión, la verdad.
Pues ¿y bueno, cuál es la experiencia más guay? ¿Rocío Carrasco, diríais?
Mira, a mí me gustó mucho el de Aymar Bretos, por ejemplo, que es
un tipo que
parece como súper serio tal, y luego nos dio una entrevista muy divertida.
Yo también guardo un buen recuerdo de un directo que hicimos, el único directo que hemos hecho, en una sala con Inés Hernán y nos dieron, o sea, no sé cuánto tiempo estuvimos. Es que,
como 4 horas de directo se nos fue la pinza. Empezamos a beber
justo
y
a jugar
se
al
nos
bingo,
fue la pinza.
Empezamos a jugar al bingo con la gente que estaba allí, a regalar fotos de Macoque.
Y de Macaco.
Y de Macaco también. Y cuando nos dimos cuenta habían pasado como 2 horas y era como, maricón, esto no le sale a cuenta a nadie.
Claro, los de la sala estaban encantados.
Claro,
no paraban
de vender cervezas.
El
y
mejor
nosotros
día
allí,
vidas.
Cuando nos dimos cuenta, fue un poco... Pero
qué suerte.
Un buen recuerdo.
¿No habéis pensado en hacer directos? ¿Una gira de repente de arsénico?
Vamos a hacer uno para promocionar mi nuevo libro, que no sé si os he dicho que ha salido hoy.
¿Pero ha salido a la venta ya hoy?
No, me han llegado, no, has llegado.
¿Hoy te ha llegado a ti?
Sí, y a la editorial.
¿Y
cuándo sale?
Pues no lo sé, supongo que unos días estará en librerías.
Pero di el título, maricón, La lengua entre los dientes. La lengua entre los dientes.
Venimos de promo.
Claro.
La lengua entre los dientes.
Es muy bonita la edición, que la hemos estado viendo antes.
Es una lengua entre los dientes.
Tiene una foto del autor para que tú te hagas tus buenas pajillas.
Tiene una foto mía, sí.
Claro, del autor, quien sea.
Dentro tiene una foto mía desnudo, súper explícita.
Justo.
Alguien las quiere comprar.
Con un desplegable.
Qué guay.
Pero un desplegable larguísimo.
Larguísimo.
Sí.
Increíble.
Uh-huh.
Pues muy bien, ¿no? Pues compremos todos la lengua entre los dientes.
Sí, por favor, que es que no, no es que no,
tienes que vivir
no
de algo.
¿Se llama Podimo? Pues se llama, ¿dice Podimo o Podimo?
Se dice Podimo.
Podimo. Muy bien. Yo siempre lo he dicho mal, me he tenido que poner los guiones como
un acento
un
gigante.
Un acento, pero como con un
Podimo.
Sí.
Podimo. Claro, es que es noruego y en Noruega todo es así.
Es Noruega,
en Noruega todo es esdrújula.
Todo
es esdrújula. O sea, he preguntado lo de los directos. ¿No os veis haciendo como un tour de arsénico?
No, tú me ves a mí haciendo un directo, que o sea, que parto gilipollas aquí.
Vamos a hacer este, que yo creo que vamos a probar un poco también, porque va a ser este y después otro, ¿no? Como, como dice Pajares, me tomo un whisky y luego otro. Vamos a hacer este y luego el ¿otro? De la presentación del libro. Y sí que nos lo hemos planteado, lo que pasa que
queremos
los dos somos bastante... Queremos dinero también. No, pero los dos somos bastante más tímidos, o sea, luego nos da bastante corte... habíamos pensado que tendría que ser como un show especial, ¿no? Hacer un guión que fuese para todos los, todos los shows y demás. Y nos da un poco de corte. Nos da un poco de corte.
Y nos da miedo que nadie venga.
Ese bueno, miedo está siempre.
Cuando lo claro. hicisteis vosotros fue la gente.
Sí, se vendió muy rapidito, además.
También, era, también una sala esta, de...
era una sala pequeña y se sabía claro. que venía Inés.
Ah.
Claro, sí, siempre jugamos con
eso. ¿Solo habéis hecho ese?
Creo que sí lo hemos hecho. No, hemos hecho otro en un teatro también, muy divertido, en El Orgullo. Que también
se nos lo habían ofrecido a nosotros y lo dieron a vosotros. ¿Te
acuerdas? Es verdad,
¿en
sí.
¿En serio? Pues
porque
se pagaba súper bien.
Porque solo había
ese...
un homosexual. Ya, claro. Ya ese decir, se pagaba muy bien.
Venga a decir super. Que queréis dinero y las cosas que dan dinero no las hacéis. Que no, porque
no,
esto
no,
lo habéis dicho
que no
hasta
que no nos cogieron, no nos cogieron porque se enteraron de que yo era hetero.
¿Y por qué no fingiste?
No, no fue por eso, en realidad. Fue porque dijeron, no, mejor... No, llevaron a vosotros y a gente más famosa.
Dijo, pidieron, querían dos maricones y aquí solo había un maricón. Entonces,
maricón y medio.
Yo por ese dinero hubiese fingido ser lesbiana.
No, claro, yo también. Pero no me dieron oportunidad.
Pero bueno, me interesa mucho esta idea porque, lo habéis metido hasta en vuestro discurso de los Ondas, donde Beatriz dijo, necesitamos, no queremos, necesitamos vuestro dinero. ¿Qué pensabais que era el mundo del podcast? Claro.
A ver,
tampoco empezamos por dinero, era por curiosidad.
Sí.
¿No? Un poco de... Bueno, de hecho, pensamos, esto no lo vas a
como
escuchar
como Julia
nadie.
Roberts en Pretty Woman, tampoco.
Que se hizo prostituta a ver qué pasaba.
Claro.
Y luego la echaron de una tienda. Y nada, empezamos así, no sé. Pero no, por dinero, no. De hecho, al principio, cuando nos ofrecieron 5 euros por cada uno, dijimos, qué guay, 5 euros.
Claro.
Luego ya nos dijeron el resto, oye, 5 euros no es lo suyo, ¿eh? Y ya nos subieron a 10.
¿Cuántos programas lleváis?
26
por 5.
Hemos grabado 20.
Son 125.
Sí, vamos.
Euros.
Tercera temporada 25. Creo que ha salido el cuarto esta semana.
Pues mira,
24.
Realmente nosotros hicimos los 30 primeros por 0 euros.
No,
o sea,
menos,
que...
no sé cuántos.
¿Fue el que hicisteis en vuestras casas?
Claro, hicimos una temporada 30. Entera de 30 o 31 episodios.
Sí, todo pérdidas.
Y de repente perdidas. Un tío llamó Podium. Esto es la historia, ¿no?
Que mira, sí, la historia no. Realmente sí. Yo fui a un evento de Nino Vargas.
Nino Vargas. ¿Debería conocerlo?
No, es un señor que luce delincuente.
Sí,
y canta
como Omar Montes, este sí. rollo.
Oh. Vale.
Y tuve que ir por un compromiso, no recuerdo de qué. Y me encontré a la gente de los 40, ¿te acuerdas?
¿Justo?
Y nos dijeron, oye, en Podium están hablando mucho de vosotros, tal. ¿Queréis que metáis un poquito de...? Sí. Un poquito de mano. Y ese mismo día nos llamaron y empezamos unas negociaciones.
¿Unas negociaciones? No, pero sí que es verdad que a nosotros nos ocurrió algo... Mira, a nosotros nos ocurrió dos cosas muy guays. Una, que al empezar autoeditados, toda la gente que conocíamos, que ya se dedicaba a esto, nos acogieron bastante guay rollo, venían al programa, tal, hablaban de nosotros. Incluso se ofrecían a, oye, si queréis os puedo ayudar y os puedo presentar a una plataforma. O sea, había como una especie de hermandad ahí, muy guay. Y luego dijimos, bueno, pues cuando termine la temporada, preparamos un dossier, no sé qué tal, hablamos con fulanita y con meganita y lo mandamos a las plataformas a ver qué pasa. Pero antes de hacer todo eso, llegar a las plataformas. O sea, nosotros cuando terminamos la primera temporada, teníamos en la mesa dos ofertas y otra plataforma que quería hacer una oferta. O sea, llegaron tres de golpe. Y nos fuimos...
Y nos quedamos con la que menos nos pagaba,
con la que menos
pagaba, fíjate.
¿Por qué?
Qué tontos fuimos.
Porque éramos muy naif. No, hicimos bien.
Sí.
Hicimos muy bien. Porque nos daba la impresión de que, precisamente como éramos y somos personas sin millones de seguidores detrás y sin una plataforma que te apoya desde el principio, nos iban a ofrecer algo que no es monetario, que era lo que nos ofrecieron, visibilidad y posicionamiento, que a lo mejor en la parte económica
eso,
no tanto.
Claro, pero eso es un poco lo que, o sea, en todas estas profesiones, ¿no? Lo que nos dan visibilidad y posicionamiento, ¿no?
Sí,
o
guapa, pero eso fue el principio y ahora gana dinero.
Claro, no, pero no me gusta cómo hacer un poco o sea, no me gusta hacer esta épica el relato de al principio hice esto y luego hice esto porque, o sea, vosotros os habrá pasado, nosotros comentamos de cuántas veces hemos, sobre todo al principio, cuando éramos más jóvenes, escribir artículos gratis, hacer muchas cosas gratis, hacer todas estas cosas por visibilidad, por tal, y creo que, bueno, pues que son personas, empresas que sí que tienen dinero aprovechándose de nuestro entusiasmo y nuestras ganas de hacer cosas y nuestras ganas de que nos vean y nuestras ganas de este tipo de cosas. Entonces, como que tampoco me parece correcto, o sea, me parece mal, creo que deberíamos... ¿No? Como,
No sé si es el momento para hablar de esto, pero tenemos sentados aquí a toda la cúpula de esa empresa.
No me refiero en general, me refiero en general, ¿sabes? Que, verdad, que, pero, que creo que en periodismo y en comunicación se hace mucho eso.
Que en nuestro mundo...
No hablaba en esta empresa, hablaba en general, de verdad.
En este mundo que hemos elegido los cuatro, esto ocurre mucho. Y
claro, incluso, pero que no debería ocurrir.
Claro, no, pero y formamos todos parte de ello, ¿no? Porque al final la rueda no se rompe porque lo hacemos, ¿no? Y al final ponemos en valor, pues eso, otras recompensas que no son monetarias, es decir, recompensas con las que no puedo pagar la factura de la luz, pero eso ocurre. Y todos hemos pasado por ahí. Sí que es verdad que en nuestro caso había una parte monetaria y otra a largo plazo, que es donde echábamos el ojo.
Y la parte monetaria tampoco eran 3,50 euros frente a 1,000, claro.
Bueno,
o sea, exacto. Era como, bueno, está bien. No voy a morirme de hambre.
Claro, claro.
Look at me. Guillermo está en trance. Es Blanca Paloma ahora mismo.
Chicos, ¿a vosotros os gustaría llevar invitados?
No.
Hay muchos podcasts que empiezan así, que empiezan
sí,
solos y
pero
luego...
ella no.
Es que es súper egocéntrica.
Antes sí, has dicho.
A veces sí me gustaría, pero a ti no.
A ver, a mí me gustaría en todo caso como un especial o algo así, llevar algún invitado. Por ejemplo, sí que hablamos en la primera temporada, que nosotros desde el primer episodio dijimos esta frase de el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, el de la vida no puede ser trabajar todos los días, ir el sábado al supermercado, ¿no? Y que esto es del titular de un artículo del País, pero la frase es muy viral. Y dijimos, jo, molaría mucho terminar la temporada con él, ¿no? Porque es un tío como que mola bastante, igual llevarle de invitado. O sea, yo lo veo más como un especial, pero a mí me parece que se rompería bastante el concepto y la idea de lo que es Arsénico Caviar. O sea, que al final llevando un invitado, haciéndole las preguntas a él, o sea, es que, por ejemplo, en el vuestro es que lleváis a personajes que os interesan porque es la historia de vuestro propio podcast. Pero yo no sé cómo podríamos incluir invitados que tuviesen interés y que al mismo tiempo estuviesen dentro de la onda del podcast. Como que me parece muy difícil, ¿sabes? Entonces, para romperlo...
Yo creo que si llevarais a algún invitado debería ser vuestro amigo, que es el que estaba desde el principio en la idea,
por
¿no?
supuesto.
Por lo menos un especial, digo yo, pues sí. Que te lo paguen.
Con Alberto.
Con Alberto.
Sí, o con Sara Álvarez, la astronauta, por
nuestra
ejemplo.
Fan astronauta.
Nuestra fan astronauta.
También creo que un invitado rompería un poco la magia del podcast, que son dos personas criticando en una esquina.
Claro. Me gusta cómo habéis deslizado nuestra fan astronauta.
Es verdad. Es que es la cosa que más ilusión nos hace del mundo.
Nosotros tenemos una fan que es reina.
Sí, pero ¿reina de corazones o reina de España?
Me lo estoy inventando.
¿Sabéis que llamamos a Casa Real para invitar a Leticia? Que llamamos a Casa Real para invitar a Leticia.
Y bueno, me encanta.
No, nos dieron un correo.
Justo.
Nos dieron un correo.
Descolgaron el teléfono
Leticia
al primer tono.
@casareal.
Justo. Leticia@casareal. No, pero... estaba pensando si, porque decía él, no, porque nuestro podcast nació así y es como que ahora no sabríamos cómo integrarlo. El que os den un premio como Ondas, ¿no? Que tiene bastante prestigio dentro de la industria, por un formato que es como es, ¿pesa para no hacer variaciones de repente? Porque nosotros de una temporada a otra cambiamos colaboradores, secciones, es decir, le damos como un refresh. ¿Os da vértigo cambiar cosas y que ya no sea Arsénico Caviar?
Pues un poquito sí, ¿no? Porque de hecho para esta temporada habíamos pensado como en introducir... era más yo y Beatriz, que es una persona más sensata que yo, dijo no. Vamos a dejarlo como está. Yo quería poner bastantes cambios, pero Beatriz me dijo muy sabiamente que no.
No, quitamos algunas cosas. Y a nosotros desde que la temporada anterior terminamos con un programa que era a favor de la Navidad y que era como un cuentito de Navidad, nos gustó mucho, sí que queremos meter en cada temporada algún especial, ¿no? Como hacer cosas un poco, o sea, que tengan más diseño sonoro, que sean más casi como ficciones, y eso sí que nos apetece. O sea, yo no diría que tampoco nos da miedo. Es que, o sea, yo la frase que le dije a Guillermo es como, si está bien, ¿para qué lo vamos a romper? ¿No? O sea, de...
Una muy buena premisa.
Claro. Y tampoco es porque eso, porque me dé miedo. Es que creo que el formato todavía no se ha agotado. Creo que todavía nos quedan como muchas cosas que criticar con nuestro tono y con este formato. Sí que nos gusta meter pequeñas variaciones, pero llevamos poco tiempo. También cada temporada son solo 10 episodios. O sea, no es un podcast muy largo realmente. Entonces yo creo que todavía... o sea, todavía me parece que funciona.
O sea, que la fórmula no se ha agotado todavía.
Sí, y que todavía tenemos cosas que hacer con esa fórmula. Si estuviésemos cansados de ellas, no tendría ningún problema en que la cambiásemos. Pero no sé.
¿Y cómo veis la industria del podcast actualmente? ¿Creéis que hay espacio para más? Porque yo lo veo todo súper saturado. O sea, y sobre todo nuestro tipo de formato, el formato de entrevista. Es impresionante la cantidad de programas que hay así.
Pero no está todo súper saturado. O sea, libros, series, podcast, tal. Tenemos tanto contenido que yo creo que en realidad es una saturación
pero
de todo.
Cabe
se tendría que romper el capitalismo.
Siempre, si empujas fuerte, cabe uno más.
Wow.
Es verdad. Pero entonces nos dejamos a grabar más podcasts. O sea, se termina aquí.
Paramos. Y a partir de ahora solo podemos ver programas de 1956.
En la web de la televisión española. Me gusta muy bien la gente que tiene 5 podcasts.
Ajá.
La gente
no sé de qué
tiene
5
podcasts. No, tú no, ¿no?
Pero no, bueno. No, yo 2. 3. Dos.
¿Tienes 3 podcasts?
3.
Maricón, bueno.
Ah, bueno, todos claro. Los de. Sí, sí.
Está nuestra compañera por aquí. Y 3 tengo. Mira,
3
piscinas. No, pero sí que es verdad que hay gente. Pero a mí esa gente me hace mucha gracia porque es como que nunca agotan realmente el. Te diría el formato, porque es como que hacen lo mismo con una variación en una plataforma, lo mismo con una variación. Y es como un talento también, ¿no? El cambiarte una mechita rubia y ser otra persona.
Como Montana, ¿no? Claro. Ahora este programa lo hago con
Pero peluca. ¿Tú no crees que respiras un poco por la herida de la envidia, Guillermo? De no tener 5
Acabo de enterar que tienes 3 podcasts.
No, no, no por mí, sino por esa gente. No, por mí,
no. Me parecen guay, Si lo hacen bien, pues esto es como Jorge Javier, que llegó un momento en el que había 10 programas en la parrilla. Y tiene un podcast que me gusta mucho y que hay amigos míos en ese podcast, sí.
Fíjate.
Chicos, quedan 2 minutos y no hemos hablado de lo que decíamos que íbamos a hablar.
¿De qué íbamos a hablar?
La desaparición de Sálvame.
Ah, sí, yo estoy muy triste. ¿Cómo os lo estáis llevando vosotros?
Yo, ciertamente mal. Mucho.
Ya. ¿Pero no creéis que Sálvame ya está como en el aire? Ya están todos nosotros, que no va a desaparecer nunca.
Yo tengo está en el aire.
Es decir, Sálvame es ya está en los informativos, en los programas políticos. Sálvame ya está... Es como Chernóbil. Está ya en la
atmósfera. ¡Qué bonito!
Es un símil precioso. Está en todas partes, literal, porque viniendo por aquí iba con mi marido por la M30 y se nos aproximó un coche y era Omar Suárez, el reportero de Sálvame. Está saludándome desde un coche chiquitito al lado. Está literalmente... Es verdad, está ocurrido en literal. Justo, está en todas partes, Sálvame. No, me da mucha pena y al final me estoy haciendo como mayor porque siento como una parte de mi mundo en extinción.
Yo también, pero eso me pasa desde hace mucho porque yo soy, creo que soy más mayor el mayor de los 4 y me pasa desde hace
mucho.
¿Eres
más mayor?
Sí.
Y sientes tu mundo en extinción.
Hombre, pero completamente. Y ahora
para terminar con la bajona es lo mejor.
¿Cómo?
Que para terminar con la bajona es lo mejor.
Ya, siempre terminamos con mucha bajona últimamente en arsénico al menos. Yo digo, bueno, no pasa nada, pero nos vamos a morir. Entonces siempre terminamos muy bajos.
¿Qué más está en extinción aparte de Sálvame en tu mundo?
Pues por ejemplo las melodías en las canciones, que yo ahora escucho el trap y digo, ¿dónde está el estribillo? No lo encuentro.
Entonces, sí que eres mayor,
eso,
¿sí?
Eso me pasa, soy muy mayor. Pero yo lo sé y vivo con esa senectud, no pasa nada.
Beatriz, ¿se te ha extinguido algo últimamente?
No, yo es que soy más joven.
Bueno, tampoco
todavía
mucho más joven, ¿eh?
Todavía, soy 6 años más joven, todavía.
Ostras,
no.
Ostras.
Todavía no he llegado.
¿Qué edad tenéis?
A eso. Yo tengo
30,
22.
Ella 24.
Lo que
yo
ha
28.
Lo que
yo
tengo
40. Y ya tiene 34. ¿No? ¿Tiene
34? Muy bien.
Sí.
Pues
muy bien.
Madre mía, 40,
decir. Hoy he leído que se había muerto un señor con 41. Ten cuidado.
Ay, fíjate.
Lo he leído, es verdad.
Estás terminando como cada capítulo de Arsénico.
Ya. Es que soy fan.
En Arsénico, cuando nos ponemos muy profundos, solemos eructar.
No, se me da bien.
No, a mí tampoco.
Si bueno, me das una cerveza,
¿queréis cerrar así, eructando?
Yo creo que
sería
súper guay. ¿Somos capaces de hacer un eructo que dure un minuto entero para cerrar?
Tengo cerveza.
No.
El otro día nos trajeron a un chico que era capaz de eructar diciendo cosas y le pedimos que eructase en francés para terminar el episodio.
Qué bonito.
Por eso nos han dado un onda.
Sí.
El experimental, ¿no?
Dijo Baguette y Yves Saint Laurent en France eructando. Y terminamos así un episodio. A mí me pareció magia.
Increíble. Era una publi de Saint Laurent. Nos pagaron.
Era una publi de Yves Saint Laurent y era eructando.
Qué bueno.
Ojo, cuando salí de ahí, ese episodio vinieron mi madre y mi tío a verlo. Y mi tío dijo, pero esto nos podrían denunciar.
De hombre, no creo. Dice, hombre, pero si de repente alguien de Yves Saint Laurent escucha esto y ve que estáis eructando diciendo el nombre de la marca, digo, hijo, espero que no pase.
Esto es como cuando María del Monte se puso un chal de Loewe y en Loewe estaban como muy, como diciendo, no, pues hija, tú no eliges quién se compra su turro.
Efectivamente.
Y tú no eliges quién eructa el nombre de tu marca.
Claro.
Y si María del Monte ha decidido bendecirte llevando una prenda tuya, pues amigo, claro, abrázalo y aprécialo. ¿Os parece que terminemos haciendo honor a la presentación que os he hecho como Mises y hagáis, digáis un deseo para el mundo del podcast?
Vale.
Que finalices el mío.
¿Verdad?
Sí.
Pero solo...
El mío es no cagarla. Punto.
O sea, tú, para el mundo del podcast, no cagarla.
No cagarla yo en el mundo del podcast.
Ah, tú.
No cagarla, yo no cagarla. Para el mundo del podcast, pues que nos suban a todos el sueldo.
No, el mío es cobrar un poquito más la temporada que viene.
Vale, peseteras.
Como Beatriz, dicho, cobrar
un poquito más.
Yo iba a decir cobrar más dinero también. Es mi pues único deseo, pero en la vida en general. O sea, sobre el mundo del podcast y en la vida...
Ya ser está. Ricos.
Sí.
Nada más.
¿Y el tuyo?
El mío, pues yo voy a ser la señora mayor que diga, ay, virgencita, que me quede como estoy.
Porque yo estoy bien. Coca, guapa.
Claro, yo este momento estoy bien. Ya. Yo así puedo vivir. Qué me bien, puedo pagar mis cremas, mis cosas.
Qué
sí.
bien.
Claro
qué
que
bien.
Sí.
La paz en el mundo del podcast, podríamos pedir.
Pues mira, eso, para cerrar es el mejor titular, venga. La paz en el mundo.
La paz en el
pues
mundo.
Pues ya está.
Pues hasta aquí, amigas. Pues qué nada. Gusto.
Qué bien.
Qué bien.
Qué bien.